otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos. El mundo del misterio se vuelve a abrir ante nosotros. Una experiencia única de comunicación que vivimos cada semana aquí en Radio Nacional. Y es un placer que estés ahí para acompañarnos y para compartir estas dos horas, hasta las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2:07, 1:07 desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Como decimos, tenemos dos horas, hasta las cuatro, las tres, para sentir y disfrutar de la radio. Es un placer que estés ahí. Saludos y la gratitud en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Vicente Fuentes, que está por ahí preparado para contarnos alguno de sus misterios. Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla. Acompañados esta noche de Rubén, de Felipe y Mar Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Esta semana volvió a salir el EGM y hemos de daros las gracias, aunque sigue siendo un misterio. Os agradecemos esa subida de oyentes, un 30% más de oyentes tenemos según los otros datos, pero son todo un misterio. Un misterio porque han desaparecido algunos de los oyentes que teníamos en las anteriores citas, en las anteriores EGMs. Por ejemplo, teníamos oyentes en Aragón, ahora no hay en Aragón ni en Baleares. No hay nadie escuchándonos en Baleares, ni en Castilla-La Mancha, ni en Cataluña, ni en Extremadura, ni en Galicia, ni en Navarra, ni en Valencia, ni en La Rioja, ni en Canarias, ni en el País Vasco. Ahí no nos escucha nadie, todo un misterio. Nosotros sabemos que estáis por ahí, así que darnos un toque esta noche para aclararnos el misterio. Ya sabéis la forma de conectar, tenemos 5 premios esta noche, algunos tienen que ver con el invitado que tenemos. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros dos muros de Facebook. Con la bienvenida a todos los que estáis por ahí, participar si queréis y sobre todo decirnos dónde estáis escuchando. Y esta noche tenemos muchos temas. Este es un avance de lo que vamos a tratar. Nos vamos de viaje.
Esta noche tenemos una cita con un aventurero. De su mano nos iremos a la búsqueda de ciudades perdidas. Junto a él viajaremos al encuentro del pueblo de las nubes. Atravesaremos páramos y montañas donde habitan los dioses, hasta lugares inexplorados, a la búsqueda de un sueño. Nombres como El Dorado o El Paititi resuenan cuando se habla de ciudades perdidas, y parece que son algo más que leyendas. Será nuestro primer destino, pero habrá más. El apocalipsis de Marte y lo imposible que a veces se puede hacer realidad. El viaje está dispuesto. Ciudades y pueblos desconocidos nos esperan. Contamos con tu compañía. Disfruta.
esta música sirve para saludar a nuestro primer invitado, pero también saludar a otros amigos que han venido a vernos, gente que hacía un montón de años. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Luego hablarán para contarnos algunas historias. Juan José Revenga, ¿cómo estás?
Hola Miguel, encantado de estar nuevamente contigo.
Qué placer que estés de nuevo con nosotros. Déjame que te diga algunas cosas. Has sido corresponsal de prensa, productor y director de documentales aquí en nuestra casa, guía de expediciones, reportero de guerra, has estado en conflictos como Nagorno-Karabaj, en la Armenia soviética, vivió la última ofensiva del FMLN en la ciudad de Salvador, estuviste en las junglas nicaragüenses, estuviste en la cárcel panameña del general Noriega, que te trató muy bien.
Sí, un cariño.
Y, con cariño, ¿no?
Con cariño. No se puede decir otra cosa, y es lo que tuve que firmar cuando salí de allí.
Sí, que te habían
tratado con cariño.
Vale. Y para Televisión Española ha realizado últimamente las siguientes series: Amazonía Mágica, África Mágica, Magia en las Antillas, América Mítica 1 y 2, Indonesia Mítica. ¿Y dónde vienes ahora?
Pues ahora estamos preparando una producción enorme de La Cueva de los Tallos.
¿Sí?
Vamos a hacer los tallos. Hace más de 50 años que nadie los pisa, es muy complicado. Ya tenemos toda la información para hacerlo, los permisos, porque aquí peleamos con los dos, con indígenas y con el gobierno.
Y con el gobierno.
Para poder llegar allí. Pero tú fíjate, el mayor misterio, el sitio, para orientarnos un poco de la gente que no sabe realmente lo que es la Cueva de los Tallos. Cuando Neil Armstrong bajó de la Luna, el primer sitio que fue a visitar fue la Cueva de los Tallos.
Uh-huh.
¿Por qué? Otro misterio que se nos llevó Neil Armstrong a la tumba.
Un montón de tablillas se encontraron que decían,
claro,
que era
otra humanidad. Hay un montón de tablillas, de figuras, de metales que no eran de la Tierra. Muchos de ellos que se llegaron a analizar no eran metales de la Tierra. Escrituras cuneiformes que no tenían nada que ver con las escrituras que había aquí conocidas. Todo eso se lo iban a dar al padre Crepi, que era el padre que estaba en la iglesia más cercana, del pueblo más cercano a aquella cueva. Y el padre murió y ha desaparecido absolutamente todo. Nadie sabe quién se lo ha llevado. No queda nada, pero sigue quedando el lugar, sigue quedando una bajada de más de 60 metros a la cueva, que hay que entrar con oxígeno, por los desechos de los murciélagos no se puede respirar abajo, pero hay salas que son inmensas, son salas que las catedrales, hay una que se llama la catedral, con figuras en piedra, también de seres extraños, seres desconocidos, con lo cual el misterio existe y Armstrong debió de ver algo que se lo llevó a la tumba.
¿Y está en Ecuador?
En Ecuador, exactamente en el sur de Ecuador.
Yo te iba a decir que estaba leyendo este fin de semana En busca de las ciudades perdidas, que es el último libro que has sacado. Yo no sé cómo tienes tiempo para tantas cosas, donde cuentas un montón de tus aventuras. Y pensaba decirte que no quería ir a esas aventuras contigo, pero la Cueva de los Tallos, llévame, por favor.
Bueno, todo se andará, y sabes que si tú me dices ven, lo dejamos todo.
Ya me gustará ir por ahí. Con este señor nos vamos a buscar a entender o a comprender algunas de esas expediciones, porque has hecho algunas de las expediciones que son históricas en esta búsqueda del Paititi y del Dorado.
Exacto,
¿no?
Exacto, son muchos años en la búsqueda del Dorado. Cuando empezó la leyenda, los primeros mapas que se hicieron sobre el sur de Sudamérica, el norte de Sudamérica, había unas palabras. Las palabras eran Castilla de Oro. Ya le llamaban así de la cantidad ingente del dorado.
Cuando llegaron los españoles allí.
Cuando llegaron los españoles, le nombraron el mapa, el primer nombre que tuvo la parte norte de Sudamérica fue Castilla de Oro. El oro estaba en todos lados, pero claro, los ríos no llevaban oro, no existían las minas. ¿De dónde salía esa ingente cantidad de metal? Pues la única explicación la daban los indígenas. Había una ciudad en mitad de la selva en la cual hasta los tejados eran de oro, y de allí, desde hace siglos, salía todo el preciado metal.
Nos vamos a buscarle, ¿te parece?
Pero vamos a ver si lo encontramos.
Tras esa introducción, nos vamos de viaje.
La leyenda del Dorado trata sobre un lugar mítico que se suponía tenía grandes reservas de oro y que fue buscado por los exploradores españoles e ingleses con gran empeño. Todos ellos viajaban hacia él atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado metal era algo tan común que se le daba poca importancia. Muchos de ellos murieron en el intento por descubrir la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno había que unir la falta de provisiones. Se suponía que estaba ubicado en alguna parte del centro de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, pero en especial en zonas del Virreinato de Nueva Granada. ¿Pero es tan solo una leyenda o algo más? Nuestro invitado ha viajado en su búsqueda y esta noche nos narra parte de sus experiencias.
¿Es una leyenda lo del Dorado, Juanjo?
Exacto, es una leyenda, pero nunca olvidemos que las leyendas siempre se basan en realidades. Uh-huh. Y a partir de ahí ya podemos empezar a ver lo que era esto.
¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo vas tras su búsqueda? ¿Cuántas veces has estado haciendo expediciones en esta zona?
En la zona del Madre de Dios habré bajado pues 10 o 12 veces. Habré hecho expediciones duras, unas más, otras menos, pero 10 o 12 veces he estado abajo. Y luego Colombia, donde empezó todo, la famosa Guatavita.
¿Ahí empezó todo, la historia del Dorado?
Sí, ahí empezó la historia del Dorado más real, la que hizo correr las voces entre la soldadesca de las ceremonias que allí había, que es la que hemos visto en la película del Dorado, los indígenas muiscas, que el jefe se metía en una balsa, le untaban de resina, le soplaban polvo de oro y se iban hacia el centro de la laguna.
Y la balsa toda llena de oro, ¿no?
Y la balsa llena de piezas de oro y el cacique pintado de oro totalmente. Y alrededor de toda la laguna estaban los demás, los súbditos con piezas de oro que empezaban a tirar al agua. Y cuando llegaba al centro de la laguna, el jefe muisca se metía, se sumergía, se lavaba y era la ceremonia del Dorado. Eso lo vio un español y llegó al conocimiento de los soldados. Dijeron, bueno, esto tiene que haber una manera de sacar el oro que están tirando allí. Yo he estado en Guatavita, en Colombia, en los momentos que era muy complicado llegar allí.
¿En qué zona está de Colombia?
Está a unos 200 kilómetros de Bogotá. Sí. Pero 200 kilómetros de Bogotá, teniendo en cuenta que cuando tú sales de la ciudad, a 2 kilómetros donde están las ermitas está la guerrilla.
Yeah.
Con lo cual 200 kilómetros era ir con el soldado, con la pistola, complicado llegar allí. Complicado, estaba cerrado, no se podía entrar, íbamos con permisos del gobierno, conseguimos entrar en la laguna. Y fíjate que es uno de los lugares del mundo que más me ha impresionado.
¿Sí?
Tú ves la laguna desde arriba, una vez que subes una pequeña montaña, la ves desde arriba y es como un cráter inmenso que ha caído algo dentro, todo lleno de agua. Un verde impresionante que no lo puedes comparar con nada, es el verde esmeralda, ¿no? El verde colombiano este. Mm. Ves aquello y dices, bueno, aquí hay algo. Simplemente el estar allí, decir, ves, aquí ha ocurrido algo, aquí se ha movido alguna historia. Fíjate que intentaron los primeros españoles que llegaron allí vaciar la laguna.
¿Vaciar la laguna?
Vaciar la laguna, aquí éramos muy hombres para todo. Una cadena de 800 indios con cubos. Y empezaron a vaciar la laguna. Pues, bueno, pues algo bajará.
Sacando el agua con los cubos.
Sacando el agua con los cubos por toda la ladera de la laguna, sacándolos y lo tiraban al otro lado. Pues bueno, pues muy brutos, pero consiguieron bajar 3 metros...
El nivel
del agua. Y sacaron 50 kilos de oro.
Sí, de las orillas.
De las orillas. Y luego llegó un tal López, un segoviano, un tal López de Quesada.
De Segovia.
De Segovia, que dijo, hombre, esto con cubos no lo vamos a hacer. Pero si le damos un tajo a la montaña como si fuera un queso, lo quitamos, por ahí sale todo el agua y nos llevamos el oro. Pues empezaron la obra, 3.000 indios trabajando en aquella famosa obra. Y ya cuando estaba a punto de llegar al agua, pues se derrumbó todo, mató a todos los indios y bajó 50 metros el nivel.
¿Y encontraron oro?
Y se llevaron otros sacos de oro sin ningún problema.
Vaya aventura, ¿no?
Eso fue el principio. Y luego el ver las cantidades ingentes que había. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que los indígenas iban a la guerra pues con tocados de oro, iban con pendientes? Porque para el indígena eso le protegía, era el sol, y le protegía contra el enemigo. Lo que no pensaba el indígena es que cuando el español veía al indígena corriendo hacia él con el oro, era el primero que disparaba, por supuesto.
Para quitarle el oro, claro.
Para quitarle el oro. Y entonces decían ellos los nativos, ¿para qué quieren el oro? Para los españoles, hasta que llegaron a lo más lógico, es que se lo comen. Pues claro, el español veía al indígena con un pendiente, se lo arrancaba y se lo metía en la boca a ver si era bueno. Dice, tienen tanta ansia porque es que se comen el oro.
¿Y de dónde salía ese oro?
Ese
si
oro,
no había minas, como tú decías.
Ahí está, no existen minas, los ríos bajan con muy poco oro. Las explicaciones lógicas científicas ya sabes que siempre pues son las más absurdas y son las que quiere basar todo el mundo, ¿no? Esas explicaciones es que, bueno, hay muy poco, pero durante siglos han ido almacenándolo. Ni almacenándolo durante miles de años habrían conseguido esas cantidades ingentes. Tiene que haber un lugar donde existía el oro. Tú fíjate que el quinto real, que era el impuesto que se llevaba el rey de España, era un barco que sacaron de Chanchán, en la costa oeste del Perú, en un barco se llevó de quinto real 180 kilos de oro. después de que hubieran robado todos, ¿eh? Que hubieran robado todos los que hacían las cuentas, los contadores, 180 kilos de oro directamente para el rey, uh-huh. en un barco. Metían estatuas en los barcos y tenían que sacarlas y las tiraban en los puertos. Grandes ciudades se han descubierto por eso, ciudades sí. perdidas. Porque claro, llegaban al puerto y esta figura de piedra, ¿qué pinta aquí? ¿De dónde es? Iban buscando a ver dónde era esa, y la habían bajado de la ciudad para llevársela, pero tenían que sacarla del barco porque o el oro o la piedra, no cabía todo.
Qué curioso. Tú te enteras de esa historia y te pones un poco en marcha. Vas a la uh-huh. laguna
Guatavita.
Guatavita. ¿Qué ves allí? ¿Qué encuentras?
Allí lo que se ve es eso, es como un cráter volcánico. Un cráter volcánico, un sitio que dice, bueno, para hacer una ceremonia, de como hacían los muiscas, el sitio más extraño no podía ser, ¿no? Dice, ¿por qué lo hacían aquí? Jamás vamos a poder saberlo, ¿no? Pero realmente el oro se movía allí. Allí sí que había cantidades ingentes. Estuvo Custó, ¿sí? Metió un mini submarino allí. Imposible, no pudieron ni navegar. Hay tantos metros de lodo en el fondo que no podían navegar. Intentaban bajar los buzos y nada más entrar dentro, el agua les dejaba a oscuras, ni las linternas funcionaban. No pudieron sacar nada.
Como si fuera una forma de defenderse también en la laguna para que no descubran su secreto.
El dragón que vive dentro de la laguna, que está dentro de las leyendas muiscas, dentro de esas leyendas tan bonitas, ¿no? De los pueblos nativos, ajá. que el dragón que vive dentro de la laguna es su guardián. Y claro, te metes ahí y es entrar en la boca del dragón.
De allí fuiste a algún otro lugar, cuentas en tu libro Esmeraldas.
Esmeraldas,
cuando llegaron los españoles también en aquella zona, uh-huh. dicen que las esmeraldas estaban, las encontraba sin sí. excavar, estaban sí, a flor de tierra.
Estaban a flor de tierra, pues al nivel de que el caballo, cuando iban caminando los caballos, no podían andar, paraban a ver qué les pasaba, y es que llevaban las herraduras clavadas las esmeraldas, de la cantidad que había, sobre todo en la zona de Muzo. Muzo está también, está muy cerca de Bogotá.
Colombia.
En Colombia. Y en las minas, pues llevan 300, 500, los 500 años desde que estuvimos allí, que empezaron las minas, siguen explotándose y sigue habiendo la esmeralda. Es el precio de la esmeralda en el mundo, se pone con la esmeralda colombiana. Lo ponía don Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas.
Que tú conociste.
Y que fue un amigo, fundador de los paramilitares.
¿Amigo tuyo?
Sí, sí, encantador.
Vaya amistades que te buscas.
¿Para
ahí,
qué
¿no?
quiero enemigos con esos amigos?
Sí, la verdad ¿no? que sí.
Termine uno pensando eso.
¿Estuviste en su finca?
Estuve en su casa, me invitó a cenar a su casa, estuve viendo Orujo con él. Un gran tipo, lo que yo puedo decir de él. Me hablaban que era el tipo más sanguinario. Y dice, bueno, era como un señor bajito, con bigote mexicano, mayor, bueno, unos 60 y tantos años tendría entonces. Muy amable, viendo un partido de fútbol con él. Eso sí, había dos señores en la puerta, con dos subfusiles en la puerta.
Como traidoras.
Lo más normal, ¿no? Estaban allí sentados y el tipo era amable, contaba chistes, hasta que traen la cena y estaba fría. Ahí pegó un grito de Raúl, la cena está fría. Raúl era su sobrino, que era el que servía la cena. Pues allí tembló todo el mundo, porque la cena estaba fría.
¿Se la calentaron?
No, como no llevaba cocina donde estábamos, se la tuvieron que llevar al pueblo a calentársela para que no le faltara la cena caliente. Digo, hombre, Víctor, si da igual, si nos lo comemos tal, he dicho que está fría. Digo, pues estará fría, Víctor. Si está fría para ti, está fría para todos. Gran tipo, pero fíjate, esto me lo regaló él. Una esmeralda con un colmillo de jaguar, monta en plata, me lo regaló Víctor Carranza, que ha muerto hace 2 semanas.
¿Estuviste en esas minas?
Bajé a las minas.
Sí.
Es un trabajo de 12 horas. Trabajan en 2 turnos de 12 horas, no pueden parar nunca porque se llenan de agua. Tiene que haber azufre y tiene que haber agua para que críe la esmeralda, para que esté la esmeralda en las paredes. Y no puede parar jamás. Como pare la extracción de agua, se inundarían en 2 horas y inundan las minas otra vez para arriba. Bajas a 300 metros, tardas 10 minutos en bajar esos 300 metros,
wow.
que es como bajar a la boca del infierno y tragándote todo el miedo posible cuando te estás metiendo ahí abajo. Porque ahí abajo hay 50 grados de temperatura, vas caminando por las vigas y claro, si eres un poco más alto que un colombiano, pues claro, te vas pegando con las vigas, agachado, chorreando agua con el calor. Con las máquinas
y
que están
metiendo allí. Tremenda, es
tremendo,
esta, ¿no?
Tremendo. El mal rollo y lo que se pasa allí dentro, hay que sufrirlo.
¿Y sacan muchas esmeraldas todavía?
Muchísimas esmeraldas. Las grandes piedras todavía sigue habiendo. Sigue habiendo todos buscan la gota verde, la gota de aceite, ¿no? La esmeralda perfecta, que no tendría precio, como me decía Víctor. ¿Cuánto vale una esmeralda? Una esmeralda no tiene quilates. Que por un diamante tú lo puedes poner en quilates y esto vale tanto y en cualquier mercado vale eso. ¿Cuánto vale una esmeralda? Y me dice, mira, el precio de la esmeralda, si yo te digo que vale $50, vale $50. Si te digo que vale 50 millones, vale 50 millones.
¿Lo ponía él?
Lo ponía él. Esmeralda Legend tenía en la zona franca de Bogotá, tenía una empresa, que ahí en el libro vienen fotos con montañas de esmeraldas, que aquello era como decir, bueno, estas son las minas del rey Salomón, pero verdes, ¿no? Increíble.
¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver con el dorado? ¿Tiene algo que ver toda esta historia de las esmeraldas y esa riqueza?
Eran sitios donde había muchísima riqueza. Eso también daba cuenta de al dorado, le daba más fama al dorado. Esto, las minas de plata de Potosí, el Cerro Rico en Potosí, aquella montaña de plata que...
¿Potosí sigue siendo Colombia?
Eso ya estamos en Bolivia.
Bolivia.
Estamos en Bolivia. Y ahí había una montaña completa, entera de plata. Se descubrió porque un pastor, en una noche, estamos a 4.000 metros de altura, muerto de frío, enciende una hoguera, tenía las cabras al lado y ve que le chorrea algo por debajo. Y era la plata que estaba al borde, estaba en el fuera, a flor de tierra,
y se había fundido y estaba chorreando.
Y cuenta la historia que la plata que se sacó de Cerro Rico, de Potosí, de una montaña, se podría construir un puente de plata desde Sudamérica a Europa.
Increíble. ¿Y todo esto que tiene que ver con Machu Picchu? Por cerrar un capítulo y marcharnos ahora sí del Paititi.
Machu Picchu sigue siendo el gran enigma, ¿no? La ciudad de las vírgenes, la ciudad misteriosa, algo que no descubrieron los españoles, porque Machu Picchu tiene una cosa, dice, bueno, una ciudad oculta y nadie hablaba de Machu Picchu. Al principio había oro por todas partes, y te lo daban los indígenas, les sacudías un poco y te lo daban. Pero cuando el oro escaseaba, ya empezaron a sacudir y a preguntar de verdad. Nadie habló jamás de Machu Picchu.
Ninguno de los incas.
Ni ninguno de los hombres que conocían, porque claro, Machu Picchu había que abastecerlo. Y luego en Machu Picchu no se encontraron esqueletos, no se encontraron vasijas de cerámica, no se encontró nada.
Pues cuántas princesas, ¿no? Decir que se encontraron
unos esqueletos de mujeres, pero que una ciudad completa, no había nada más. La habían abandonado, bien, se fueron. Estamos hablando como es en las subidas de los mayas. Si una ciudad entera se vacía, dejan un camino hacia donde han ido.
Y no hay camino.
No hay camino. O por dónde han cruzado los ríos, dónde han llevado los tesoros, que es lo que cuenta la leyenda, los tesoros del Coricancha, de Cuzco. Dice que se los llevaron a Machu Picchu y de Machu Picchu huyeron a la selva ante la inminente llegada de los españoles. Pues eso realmente nunca ocurrió porque no hay rastro ninguno de ello.
Lo del Coricancha es muy curioso.
Sí.
Los que han podido visitar ese lugar dicen que estaba todo lleno de oro.
Te cegaba.
Las paredes estaban llenas de oro, ¿no?
Exacto. Estaba de tal manera colocado, era como un templo inca, que abrían las puertas y todo estaba...
Está en Cuzco.
Está en la ciudad de Cuzco, pero... ahora mismo es una iglesia, porque claro, llegaron los españoles, tiraron el Coricancha y construyeron una iglesia con las mismas piedras, una iglesia católica. Pero cuando era Coricancha, se abrían las puertas y el oro estaba de tal manera puesto y las ventanas de tal manera construidas que te cegaba, que tenías que agachar la cabeza para entrar agachado y sumiso en el templo máximo de los incas, que era el Coricancha. Y allí, teóricamente, había una cadena de 250 metros de largo, una cadena de oro, que ha desaparecido, que era el gran tesoro inca. Y sobre eso encontramos en las estribaciones de la selva del Madre de Dios unas pinturas rupestres que me las facilitó un sacerdote. Pero claro, estas cosas, en cuanto das el nombre de alguien, ya tienes a 50 allí preguntando por él.
No digas, entonces.
¿No? Yo le llamo el Padre Vázquez, le llamo para no dar el nombre de él, porque es lo que ocurre siempre. Esas pinturas, ese lugar donde estaba el oro, o parte del oro que se escondió, se lo dijo, te lo digo claramente, como fue contado por el padre. Él fue a ver a Fujimori y le contó lo que había. Mire, tengo esto, llevo trabajando 30 años en esta zona, aquí hay minas, aquí hay oro escondido, hay pinturas rupestres, esto es para el bien de la nación. Y se rieron de él, ¿no? El cura huaquero, el cura ladrón, se rieron de él, hasta que apareció Montesinos.
¿Montesinos quién era?
El ayudante de Fujimori. Sabemos, el peligroso ayudante de Fujimori, el que le...
Eso le dice tú, peligroso.
Sí, sí, bueno, sí, le conocí personalmente y sé cómo funcionó aquello. Sí, sí, pero terrible. Y le dijo, hombre, esta es nuestra oportunidad. Y la oportunidad fue que empezaron a llevar helicópteros, a llevarse cosas que había allí en aquella zona, a un barco que estaba en Nazca. Cargaban el barco con los helicópteros y se llevaban el oro directamente a Japón. Eso contado todo por el sacerdote. Y luego las pinturas, todo lo que había allí, para que no quedaran vestigios, porque una vez se estrella un helicóptero, ya se montó la de Dios cuando se estrelló el helicóptero, que los iban a descubrir. ¿Y qué hacemos? Pues hay que destruir todo. Que nadie vea que aquí ha habido algo. Con bombas destruyeron las cuevas, las pinturas.
¿Sí?
Y esas pinturas, hay una pintura de la famosa cadena inca. ¿Eso dónde está? Eso desaparecido también. Dice, solo queda esto. Una foto que había hecho él, que la tengo yo, claro.
900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis esta noche preguntar algo a nuestro invitado. Dime una cosa, hay quien cuenta que todo lo que había en el Coricancha, ese tesoro de los incas antes de que llegaran los españoles, lo llevaron, y hay un túnel que comunica Cuzco, Coricancha, con Sacsayhuamán, que está arriba. ¿Qué hay de cierto de eso?
Pues parte. Tiene una gran parte de cierto y una gran parte de leyenda, ¿no? Es en ese túnel se ha metido gente, o se metía gente porque ya está bloqueado, está tapiado.
¿Lo has visto tú?
Sí, sí, está en Sacsayhuamán. Ahora mismo está bloqueado, tapado con cemento para no poder entrar, porque todo el que ha entrado no ha salido nadie. Solamente una expedición que hicieron de la Universidad de Lima, cuatro jóvenes, solamente ha salido uno, loco, del túnel.
¿De lo que había visto allí o...?
Bueno, es que salió al cabo del mes de estar allí dentro, en el túnel. Pero que existe un túnel que comunica realmente Cuzco con Sacsayhuamán, que es la fortaleza que está en la parte superior de la ciudad de Cuzco, existe.
¿Y hay españoles que estaban investigando...?
Sí, ha habido muchas búsquedas, porque hay algo, porque lo cierto es que hay algo, que no estamos hablando de una leyenda. En ese túnel se ha entrado, Fernando Jiménez del Oso llegó a estar cuando todavía estaba abierto el túnel. Esto con el tiempo, pues bueno, pues van desapareciendo estas cosas y el gobierno lo va tapiando. Todo lo que sea extraño, que no cuente la ciencia con pie, se acabó.
2:31, 1:31 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Hemos estado viendo un poco el Dorado, seguimos viaje hacia el Paititi.
Nómadas, con Álvaro Soto. Un cuadro precioso colgado en Centroamérica.
Es una mezcla de color que hace que las pequeñas parcelas nos den un universo impresionista.
Guatemala, un pueblo mestizo con raíces mayas.
Dentro de la selva emergen estos templos, una muestra de pueblo avanzada que ha sido esta civilización maya.
Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Enigmas, misterios, imaginación, espacio en blanco en Radio Nacional.
Paititi, o Gran Paititi, es una legendaria ciudad perdida inca, o reino pre-inca, que se dice que existió al este de los Andes, escondida en algún lugar de la selva del sureste de Perú, norte de Bolivia o suroeste de Brasil. La leyenda se originó en la interpretación de algunos escritos del siglo XVI, cuyos autores eran Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado. Estos escritores se referían a un reino situado en la selva baja amazónica, probablemente cerca de la actual frontera entre Bolivia y Brasil. La leyenda del Paititi continuó en 1635, cuando en las crónicas de Lizarazu fue citado el inca Huayna-Apoc y su retorno desde el Cusco al Paititi, donde reinaba su padre, en las cercanías del río Guaporé, en la actualidad el estado brasileño de Rondônia. En Perú también se ha desarrollado otra leyenda sobre la historia de Incarri, que después de haber fundado Quero y Cusco, se retiró a la selva de Pantiacoya a vivir el resto de sus días en la ciudad de Paititi. Esta leyenda se divulgó por el arqueólogo Óscar Núñez del Prado en 1955, después de un contacto que tuvo con la comunidad de nativos quechua hablantes en el pueblo de Quero, en la cordillera de los Andes. Muchos han buscado el Paititi a lo largo de la historia. ¿Pero qué hay de cierto en todo ello? ¿Existe? Nuestro invitado tiene datos sobre ello.
Antes hay que dar las gracias ahí. Nos están llamando un montón de personas que nos escuchan en Barcelona, Lérida, Gerona, Coruña, Pamplona, muchísima gente, Cáceres, Valencia, Zamora, en Canarias. Y me dicen mis compañeros que nos estáis bloqueando las líneas y no dan abasto a coger las llamadas, así que despacito, para hacernos saber que estáis ahí, os lo agradecemos un montón. ¿Por dónde iba? Los Queros, qué gente tan increíble. Me acabo de acordar de algunas experiencias que hemos vivido con ellos. Pero bueno, vamos al Paititi. ¿Qué es eso del Paititi?
Pues el Paititi es la ciudad perdida en la selva. Ese es el Dorado. El Dorado es...
Tiene ese mismo nombre, Dorado, Paititi.
Paititi, Manatoa, ciudades perdidas en la selva a las que se ha dado ese nombre, ¿no? De que era donde se encontraba el oro. Pero Paititi es la más famosa de todas, o la más buscada al menos. Mm. O las que más se han encontrado vestigios que de verdad existieron, o que existían, y a día de hoy podemos encontrar todavía algo. Mira, en búsquedas en el Paititi, caminando por la selva, hemos encontrado pues, construcciones hechas con argamasa. Los incas jamás utilizaron
argamasa. En mitad de la selva.
En mitad de la selva. Muros enteros hechos con argamasa. Pero bueno, si el inca jamás utilizaba la argamasa, era piedra sobre piedra, perfecta, que no sé qué era más difícil todavía, llegar a piedras de 20, como en San Saguamán, piedras de 20 toneladas que hoy mismo, con maquinaria moderna, no podrían levantarse.
¿Dónde sacaban las piedras ahí en la selva?
Pues ¿dónde sacaban las piedras? En la selva, en la parte de Paititi es montañosa. Porque tú bajas desde Cuzco, que son casi 4.000 metros, bajas a los 100 metros del nivel del río.
Estamos hablando del río Madre de Dios.
Del río Madre de Dios. Ahí estás bajando en unas 12 horas por caminos de cabra, serían buenos para bajar allí, ¿no? Con ríos que cruzan por el camino. Y eso es zona montañosa con mucha piedra. Y encuentras construcciones de muros, de grandes muros, con argamasa, que es una especie de ciudades. Y dices, bueno, aquí ha habido algo. Encuentras petroglifos con símbolos que son como especie de mapas, o el famoso círculo que, aunque Platón representaba la Atlántida, la tierra y el agua, los círculos esos te los encuentras en las piedras dibujados, petroglifos, en forma de petroglifo. Allí existió alguien, existió otra cultura. Tenemos en cuenta que a lo mejor hace unos 10.000 años el mar estaba 180 metros más alto. El mar llegaría casi hasta ahí, que son las estribaciones de los Andes, el final de los Andes. Podía ser un puerto, podía ser otra cultura. ¿Qué nos hace pensar al final? Pues lo que terminamos siempre razonando, que 5.000 millones de años es mucho tiempo para que solamente haya existido una humanidad.
Esta cultura nuestra, ¿no?
Exactamente, sería de ser muy egoísta solo pensar eso.
¿Cuántas veces has estado, cuántas expediciones has hecho al río Madre de Dios?
En Madre de Dios, expediciones gordas buscándolo, pues sí habré bajado 10, 12 veces.
Es una zona peligrosa, supongo, ¿no?
Muy complicada. Es muy complicada porque el río es muy traicionero, el río te pega vueltas. Si hay agua, te da problemas. Y si no hay, también te lo da porque te vuelca. Y si hay, tiene muchísima corriente. Yo me recuerdo un 24 de diciembre, un día de Nochebuena, subiendo el río, que eso fue mortal. Si sobrevivimos aquello, subiendo contra corriente, la corriente nos pegaba contra los bordes, nos sacaba del río. Llevamos un guía, que es el gran problema de allí. Cuando llevas los guías, te vas fiando del guía indígena. Y al final es como cuando tú contratas un albañil para hacer una obra en tu casa. Dices, bueno, si al final sé yo más que él, ¿para qué le dejo que haga? Pues con el guía nos ocurrió lo mismo. Nos perdió, decía, bueno, era un guía indígena tomando antihistamínicos, porque dice que los mosquitos se le estaban comiendo. Y claro, estaba todo el día dormido.
Sí.
Se que iba adelante dirigiendo y iba dormido. Claro, dice, ¿cómo nos hemos pegado contra ese tronco? Si es que se había dormido. Y esa subida del 24 de diciembre es uno de los viajes más inolvidables al Paititi a la vuelta. Pero también maravilloso porque se encontraron muchísimas cosas. Y cada vez que bajas vas encontrando más cosas, testimonios. Muchísima gente te quiere engañar. Tú en Cuzco, en cualquiera... Bueno, hay un restaurante que se llama El Paititi.
Sí, sí.
En la plaza lo conoces.
De acuerdo,
le conoces enfrente de la iglesia,
sí,
de la catedral. Cualquiera te engaña, cualquiera te vende mapas, cualquiera sabe dónde está, su primo ha ido. Pero una entrevista que tuvimos con unos militares nos dejó una cosa muy clara. Nos contaba el hijo de un soldado que estaba por la noche su padre de guardia en una base de helicópteros, y se encendió una luz en la selva.
¿Mm?
El capitán mandó un helicóptero a ver qué es lo que pasaba, iba su padre y cuatro soldados. Cuando iban a bajar todos, el que pilotaba le dijo al padre, que era amigo suyo, le dijo, tú no bajes, tú dale al torno para subirlos, pero tú no bajes, al padre del muchacho este. Bajó el torno, empezaron a ver luces de las linternas que estaban llamándoles para que tiraran para arriba del torno, tiró para arriba del torno y subieron las cuerdas vacías, allí no había nadie.
¿Se quedaron abajo?
Al día siguiente volvieron a la misma zona, aterrizaron, no habían tocado el suelo, no había una huella en el suelo de los soldados.
¿Y qué pasó con ellos?
Desaparecieron, no se volvió a saber nada de ellos. Contado por el hijo de la persona que estuvo allí.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Un montón de preguntas tenemos. Dicen que si se puede ubicar el Dorado en Norteamérica, quizá en la tercera parte del programa hablemos de ello. Dime una cosita. Tú has ido varias veces. ¿Qué has encontrado? en algunos libros de expediciones están los grandes expedicionarios. Ajá. Y Juan José Revenga, como alguien que ha estado por allí, que has abierto rutas, que has encontrado incluso mapas y esos petroglifos, que no vamos a decir dónde están para no dar más pistas.
Y mapas únicos, he encontrado mapas únicos de gente que llevan 20 años trabajando allí, y he tenido acceso a esos mapas, a esos caminos, a esos nombres en indio, porque tú puedes encontrar un nativo, preguntarle, y bueno, si es que esto, que es, si no sabes cómo se llama el río donde estás, o a qué río quieres ir, o a qué tal, para preguntar al nativo, olvídate, estás perdido y con suerte conseguirás salir desde allí. Hay que manejarlo de una manera muy especial, porque encuentras muchos indígenas, no es que no hayan tenido trato con el blanco, no quieren tratos con el blanco. Porque un nativo, si no ha tenido trato nunca, perfecto. Tiene humildad, tiene la buena fe, es buena persona. Es una buena, que te dará lo que tenga y hasta la vida te puede dar un nativo. Pero si tropiezas con un nativo que tiene, eres tú el segundo contacto,
resabiado,
te va a matar directamente porque sabe que tú vas a robarle. El blanco nunca iba a darle. El blanco llega allí, las primeras veces, buenas palabras, buen tal, y van a llevarse algo. Yo conocí una vez a un pastor de una iglesia de estas, un predicador. Claro, y le digo que eso, que iba por un río perdido, subiendo por los poblados, predicando. Digo, pero bueno, ¿qué les quitas a esta gente? Que si no tienen nada que robarles, ¿qué les vas a quitar? Dice, hombre, si tienen dos gallinas, me llevo una.
Eso decía.
Eso decía. Dice, bueno, esto ya es, no, es que les pido, no, es para la iglesia, yo se lo pido para la iglesia. Digo, lo que no tenéis es vergüenza. Esta gente, no, pero les doy ropa. Otro gran problema de los nativos, no hay que darles cosas. Si ellos viven perfectos, les creas necesidades, les das ropa y al mes siguiente no se han quitado esa camisa, están andrajosos, da pena verlos, cuando desnudos están perfectos y viven y no les hacen rozaduras ni se le enganchan los chinches dentro del tejido. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es cuidarles, no decir, bueno, vamos a darles comida, como hay tipos de ONGs que les dan la comida, ¿no? Claro, es que están mal alimentados, les llevan el aceite, el arroz. Entonces, ¿qué le queda por hacer al indígena? Beber masato, sentarse, emborracharse todo el día y se acabó. Y todo el que llega allí tiene que darles, porque ya les han dado una vez. Esos son los malos planteamientos que hay en los mundos perdidos.
Hablabas antes de luces en el Paititi. Alguna gente dice que el Paititi tiene una dimensión espiritual. Sisto Paz nos hablaba, y algunos otros que han estado buscando, Ricardo González, recuerdo ahora, expediciones al Paititi en búsqueda de esa supuesta hermandad blanca. ¿Qué es de todo esto? ¿Es una leyenda? ¿Es un cuento de chinos?
Pues estamos como hablamos desde el principio. Estamos hablando de una leyenda basada en realidades. Porque si hablamos de la luz, la hermandad de la luz, la hermandad blanca, todo eso siempre se representa con luces que salen del agua, como pasa en el lago Titicaca y cosas de estas, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo en Bolivia. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Y eso ha dado pie a hablar de todo esto. ¿Ahí hubo una cultura superior? Pues seguramente hay muchos vestigios de que hubo una cultura superior y luego han involucionado. Lo que hubo después fue involución de esa cultura. Si fue una hermandad blanca de abducidos o que eran de gentes que venían de otros lugares o que les dieron otro tipo de cultura, pues ¿por qué vamos a decir que no a todo? A todo lo que no podemos dar una explicación es que no. A todo lo que no podamos ver es que no. Pues no, la vida es mucho más sencilla y mucho más razonable.
Hay todavía muchas cosas por descubrir y por interpretar.
Gracias a Dios, a Mahoma, a Buda o a quien sea, todavía queda mucho por descubrir e interpretar.
Antes de pasar a ver ciudades perdidas, otros lugares, a ver ese pueblo de las nubes, en alguna parte de tu libro, En busca de ciudades perdidas, he visto rocas que tenían formas de calaveras.
Sí,
exacto. ¿Estaban en el río, madre de Dios?
En el río, en el Piñipiñi, es el río Piñipiñi. Es un afluente del Madre de Dios, es una roca con forma natural, parte es natural y parte labrada por los indígenas, con forma de calavera. Cuando llegamos en época alta de lluvias, estaba el agua pues para la parte de los ojos. Ya fuimos bajando, y ya había dejado de llover a los 20 días cuando volvíamos, y ya había bajado más y se veía que era una calavera totalmente labrada. Y ahí es donde hacían las ceremonias los indígenas, los nativos. Esos eran súper agresivos, porque esos sí que habían tenido contacto con los blancos y con las ONGs.
Y no querían saber nada de nosotros.
Claro, o lo peor todavía, cuando llegan los madereros o los petroleros, que eso es el destrozo ya total de la selva.
2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Seguimos, queremos ir a descubrir algunas ciudades perdidas, dando pistas de algunos lugares interesantes que todavía quedan en el mundo.
Muchas civilizaciones prehispánicas de América dejaron increíbles muestras de sus habilidades en la arquitectura, que aún podemos disfrutar en algunas ciudades descubiertas por los arqueólogos. Existen muchas muestras de ello. Tiahuanaco es el primer ejemplo. Tiahuanaco se encuentra cerca de la costa sureste del lago Titicaca, en Bolivia. Es una ciudad precursora del Imperio Inca y se cree que fue un centro moral y cosmológico a donde la gente iba en peregrinación. Tenía entre 15 y 30 mil habitantes. Alrededor del año 1000 después de Cristo, hubo un dramático cambio climático en la región y la producción de alimentos desapareció, lo que llevó al fin de la ciudad. Más al norte encontramos otro ejemplo, Palenque, en México. Es mucho más pequeña que otras ciudades de los maya, pero contiene esculturas y detalles arquitectónicos mucho más finos y cuidados. Muchas de las estructuras de esta ciudad datan de los años 600 a 800 después de Cristo. La ciudad fue abandonada y cubierta por el bosque hasta su redescubrimiento. Caral estuvo habitada entre los años 2000 y 2600 antes de Cristo. Es una de las más antiguas ciudades de América. Se localiza en el Valle Supe de Perú. Tiene un área pública central con seis montículos que forman una gran plataforma en torno a una enorme plaza. Todas las ciudades perdidas en el Valle de Supe comparten similitudes con Caral. Y hay más ejemplos. Mesa Verde, en el suroeste de Colorado, en Estados Unidos, fue el hogar del antiguo pueblo de los Anasazi. Sus casas fueron construidas en cuevas poco profundas y bajo salientes de roca a lo largo de las paredes del cañón. Algunas de esas casas tenían 150 habitaciones. En el año 1300, todos los Anasazi dejaron la región de Mesa Verde, al parecer por falta de alimentos y ataques de otras tribus. Y nuestro último ejemplo de hoy, Ciudad Perdida, está en la Sierra Nevada de Colombia. Se cree que fue fundada alrededor del año 800 a.C. La ciudad se compone de una serie de terrazas excavadas en la ladera de la montaña, una red de caminos de baldosas y varias plazas circulares. Fue abandonada al parecer durante la conquista española. Estas ciudades son las más conocidas, pero existen muchas otras. Vayamos en su búsqueda.
Vayamos a en su búsqueda. Casi todas estas ciudades, bueno, yo creo que todas has estado. Tiahuanaco, Caral, Palenque. ¿Mesa Verde has estado?
No, Mesa Verde no.
Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Colombia.
Sí. Oh, peligrosísimo.
Peligrosísima,
esa fue de las más peligrosas.
Sí.
Tengo amigos, arqueólogos, que les han secuestrado allí, que les secuestraron. Porque el arqueólogo que sabían que subía allí tenía algo de plata, tenía algo para secuestrar. Y Colombia lo peor de todo era eso, dices, bueno, es que si ojalá te secuestre la guerrilla que te tiene en el monte y bueno, mal que bien vives, pero si se te secuestra la delincuencia común, te meten en un agujero en tu casa, hacen un agujero y te tiras allí 6 meses.
Eso era antes, están cambiando, sí. Y afortunadamente...
Gracias que se está cambiando.
Vale, hay un sitio de que a mí yo me he arrepentido mucho no poder visitar, es Cuelap.
Cuelap
es un lugar increíble, ¿no? Uh-huh. Donde habita el pueblo de las nubes.
El pueblo
Cuéntanos
de las nubes.
Dónde está, cómo llegasteis. ¿Qué hay allí? ¿Qué significa ese lugar?
En el estado de Amazonas, en el Perú, cerca, bueno, la ciudad más cerca es Chachapoyas, la capital del estado de
Chachapoyas.
Amazonas. Chachapoyas. Y está a casi 4.000 metros de altura. Claro, tú llegas
¿en la
después,
selva?
Está en la montaña. Baja, subes de la selva, de ceja de selva, de la parte baja de selva, subes desde ahí por carretera, bueno, carreteras, por caminos de barro, subes hasta los 4.000 metros de altura y te encuentras unos muros de 50 metros de piedra increíbles que rodean una enorme ciudad.
¿A 4.000 y pico metros de altura?
A 4.000 y pico metros de altura. Y dices, bueno, lo primero que piensas, ¿de quién se defendían estos aquí? ¿Quién iba a venir a conquistarles? O a lo mejor estaban arriba para ver qué venía desde arriba, para ser los primeros en ver si venía el ataque desde arriba. ¿Ves la puerta de la ciudad? La puerta de la ciudad tienes que entrar en una ciudad tan inmensa, esas murallas tan ciclópeas, y la puerta de la ciudad tienes que entrar prácticamente de lado, de lo estrecha que es, y muy alta. como si fuera, estuviera hecha para personas muy altas y muy estrechas. Claro, dentro lo ves y dices, es una ciudad religiosa, no era una ciudad de vigía y religiosa, no había nada más que ceremonias, había altares, hay sitios donde ves depositados los huesos, donde se hacen, se siguen haciendo a día de hoy ceremonias, ceremonias de la hoja de coca, que hicimos una ceremonia allí maravillosa con un chamán, y cuando nos dice, bueno, los huaylas del aire nos van a saludar, y se empezaron a mover todos los árboles que teníamos alrededor.
Sí.
Esas cosas inexplicables que hay, dices, bueno, no creo en nada, creo en lo que veo, pero cuando empiezas a ver cosas dices, bueno, no sé si creeré, pero aquí está pasando algo.
El ministro de Turismo de Perú me decía que era como una nueva Machu Picchu esa ciudad. Lo que pasa es que no es muy accesible, ¿no?
Está muy lejos, es muy complicado el acceso. Y bueno, y ponerlo eso en marcha turísticamente ahora mismo, de vez en cuando llevan a algún colegio, pero claro, como suele pasar, en casa es donde menos aprecian lo que realmente tienen, ¿no? Tú ves aquello y dices, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién subió? Allí sí que no hay piedras en esas alturas. ¿Quién subió las piedras para hacer estos muros ciclópeos? ¿Quién hizo esto? Y dentro ahora mismo no hay nada más que manadas de llamas pastando. Y están todavía pues los templos funerarios, los templetes, todavía está todo eso construido. Te asomas y lo que te da es decir, pero Dios mío, estás controlando todo el valle y todo lo que hay por arriba. Por abajo no, por lo que viene por abajo, ¿quién iba a subir allá a conquistar nada? Les ibas a oír dos meses antes de llegar, les oías. Pero, ¿y si estaban arriba esperando o vigilando lo que podía venir desde el cielo?
Y los Chachapoyas se llama el pueblo de las nubes.
El pueblo de las nubes, traducido es el pueblo de las nubes.
En la ciudad también he visto en algunas fotografías que tienes en el libro como una especie de receptáculos donde hacían sacrificios dentro de ellos.
Sacrificios humanos. Todas estas culturas, de todo, 3-5 mil años, desde hace 3-5 mil años algo ocurrió en el planeta. Esto cambió, evolucionó a una manera disparada, pero todos tenían en común muchas cosas, entre ellos los sacrificios humanos.
Esta es una de esas ciudades perdidas y desconocidas. Vayamos a Tiahuanaco, al otro lado del Perú, y, bueno, Bolivia ya concretamente, al lado del lago Titicaca. ¿Qué es esa ciudad? ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí?
Tiahuanaco, la cultura Tiahuanaco es la más antigua. Se atreven a decirte que tiene más de 12.000 años, que todas las culturas andinas bebieron de ahí, ¿no? Todo salió de lo que allí existía. Encuentras estatuas, los monolitos Bennett. Ves aquello y es un señor, es un astronauta con gafas, con un casco, y le estás viendo un monolito de 15 metros de alto. ¿Sí? Dices, bueno, ¿esto qué es?
Claro, bien conservado todavía.
Bien conservado, perfecto. Y te encuentras en mitad de la plaza una puerta, la puerta de las estrellas, un Stargate.
¿La llaman así?
La llaman la puerta de las estrellas, una puerta en la mitad de nada, con grabados mágicos religiosos, y en mitad de la plaza. Hace a principios de siglo cayó un rayo y lo único que rompió fue la puerta.
¿Eh?
La que han hecho ha sido repararla, dejarla donde estaba con los manchotes de cemento, una reparación fina y elegante lo que le hicieron, y ya está. Ahí, y rodearla con una valla para que la gente no la toque y no se les vaya a caer encima. Ajá. Pero llaman la puerta de las estrellas, que es lo más parecido a un Stargate de cambio de plano de física cuántica, digamos.
Y parecida a esa otra puerta que hay en el otro lado, Aramumuru.
La Aramumuru.
En el otro lado ya en Perú.
Sí, sí, ahí hablamos de ello. Y la puerta del infierno. Ajá. Y la famosa puerta del infierno. Que ya. Eso es de las zonas, pues yo no sé si mágicas, pero más oscuras que he visto.
Sí,
La puerta del infierno. La puerta del infierno es en mitad de la montaña, donde se hacen sacrificios, donde va la gente de todo el mundo, y que te cuentan todas las leyendas, ¿no? Que la gente tocaba la piedra y que se pasaban al otro lado.
¿Quién hizo todo eso? Porque Tiahuanaco y esas ciudades que hay en el borde del lago Titicaca, 4.000 metros de altitud, es como si fueran un puerto. Hay un camino que llega al puerto, pero que no va a ningún lado. Como si aquello fuera un mar.
Tú fíjate lo que ocurrió con Cousteau, ¿no? Hablamos nuevamente de él porque es muy interesante. Estuvo muy, muy unido a esta zona y viajando y estudiando mucho allí. El lago Titicaca se hablaba que bajo el lago hay ciudades. Hay ciudades de gigantes, de otros seres que vivieron allí, están bajo el agua. Pues estuvieron 2 meses allí trabajando con minisubmarinos y al final lo que encontraron fue un batracio de 1 metro de largo que estaba sin catalogar. Todo el mundo se desilusionó, que Cousteau no había encontrado nada. Al mes siguiente apareció un cámara argentino que iba a hacer una película, estuvieron navegando la parte del lago tal, y descubrieron que había caminos de piedra, muros de piedra, que existían ciudades ahí abajo. Y filmado, todo eso lo sacó filmado. Claro, todo el mundo se fue a por Cousteau. Desmienta a este sinvergüenza que está diciendo que encontró esto y usted no lo encontró. Dice, no, aquello es tan complicado que es muy posible que haya encontrado.
¿Sí?
¿Qué encontraría o qué vería Cousteau que no se atrevió a decir a la comunidad científica?
Tenemos casi que terminar, qué curioso. ¿Se puede decir por las expediciones que tú has hecho, que llegas a un momento en que tienes que tener un contacto o algo que no conocemos, una parte de la historia que no nos han contado, que es mucho más antiguo, de los cielos, no sé.
Sí, ahí la historia del mundo y de Sudamérica no se podrá escribir si no conocemos realmente lo que ocurrió y cuáles fueron las ciudades perdidas.
Aún hay mucho por conocer, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo por conocer. Cada día vamos encontrando nuevos vestigios. Cuando parece que ya lo tenemos todo en la mano, aparece algo que lo supera. Sigue mereciendo la pena esta lucha que inició Gonzalo Pizarro, que cuando llegó de su famosa expedición donde murieron más de 3.000 hombres, y la palabra fue lapidaria: las ciudades perdidas existen, pero están siempre un poco más allá de donde nosotros llegamos.
Juan José Revenga, el autor de En busca de las ciudades perdidas, fue quien nos llevó hoy de viaje. ¿Has visto mucho oro cuando has estado por ahí?
Tú fíjate, lo que más me llama la atención, por ejemplo, el Museo de Oro de Bogotá, la cantidad de oro que hay.
Sí.
Con todo lo que nos hemos llevado, lo que hay aquí, ¿cuánto oro había en América?
Ya. ¿Cuándo vuelves de viaje a esos sitios?
Pues si puedo, estamos saliendo ya mismo para la Cueva de los Tallos.
Sí, ahí me vas a llevar.
Cuenta con ello.
Sí.
Ese puede ser, es que ese es el viaje de la vida. Ese es un viaje de la vida.
Hay que estar muy preparado.
No, hay que estar muy loco.
¿Cómo estamos, no?
Como estamos, entonces lo podemos hacer perfectamente.
¿Forma de ponerse en contacto contigo, Juanjo?
Pues en el correo electrónico jrevenga@docustv.net.
jrevenga@docustv.net. ¿No tienes página web todavía?
Sí, página web, sí. docustv.net.
Vale, esa es la forma de conectar.
Es la página web.
Gracias, ha sido un placer. Espero que sigas haciendo esas expediciones locas. Yo me apunto a ir a la Cueva de los Tallos contigo, no al río Madre de Dios y a esas aventuras, que ya estoy un poco trabajado para esos...
Calla, que estamos todos igual.
Para esos trotes, pero me apunto, ¿vale? Gracias, ha sido un placer tenerte.
Gracias a ti, como siempre. Miguel.
Gracias. Seguís llamándonos de montones de lugares. Mucha gente indignada nos llama desde Canarias, que siempre en el EGM dice que no nos escucháis, y dicen que allí nos quieren mucho. Es mutuo. Dentro de poco nos veremos en ese congreso que estamos organizando. 900-137-137, si queréis llamarnos y decirnos desde dónde nos escucháis. Tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida regresamos. Hay un montón de informaciones esperando. Vicente Fuentes nos viene a contar una historia de un apocalipsis que dice que ocurrió en Marte. Quizá hablaremos de que lo imposible puede hacerse realidad y otras muchas informaciones más en este espacio en blanco de hoy. Aquí en Radio Nacional, no os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Llegan las noticias con nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez, y tras ellas regresamos. Todavía hay mucho que contar. ¡No vayáis!
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, regresamos. Los saludos para todos los que seguís ahí en directo en la sintonía de Radio Nacional, y también a los que estáis ahora conectados en la radio online. Cada día más personas en multitud de lugares nos escuchaban, hasta en la Isla de Pascua. Cristian Posada desde Colombia, dentro de poco daremos unos cuantos nombres. Hacernos saber en qué parte del mundo nos escucháis a través de esa sintonía de Radio Nacional. Gracias a todos los que a lo largo de la semana nos descargáis, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados por ahí. Hay muchos temas esperando en esta segunda parte, pero empezamos con noticias, algo en lo que estamos involucrados en Canarias. Y vamos con más información de esa invitación que os estamos haciendo a un evento único y singular que se va a celebrar en Canarias, en Gran Canaria. Concretamente nos vamos a hablar con Ulises Acosta, su organizador. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
¿Cuánto queda para esa fecha singular y única en Canarias? ¿43 días?
43 días, 3 horas, 52 minutos, 1 segundo.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, en un momento se nos echa el tiempo encima.
Sí, señor, ya queda poquito, todavía hay plazas, ha habido algunos cambios que queremos significar de nuevo esta semana. Cambio de fecha, ¿verdad?
Sí, cambio de fechas, cambiamos a 8 y 9 de junio.
8 y 9 de junio, atención los que estabais interesados en el Congreso, se cambia unos cuantos días, 8 y 9 ya metidos en el mes de junio, ¿y el lugar?
Y el lugar nos trasladamos a la población de Telde, a la ciudad de Las Brujas, en Gran Canaria.
Las Brujas, ajá.
Exacto, al Teatro Juan Ramón Jiménez, que es un teatro muy apañadito y donde vamos a estar así más en familia, más recogidito.
Perfecto, Telde 8 y 9, la ciudad de Las Brujas, con los mismos ponentes, Eric Fratini confirmado, que nos va a hablar del Papa, y casi todos los que estaban con algunas sorpresas nuevas, ¿no?
Sí, las sorpresas las tenemos un poco todavía por poder descubrir, pero va a haber alguna sorpresa nueva, seguro.
Vale, y Ulises, hay dos exposiciones que me han llamado mucho la atención, ¿no? No estamos dando demasiada repercusión a esto, pero una exposición sobre libros malditos.
Sí, vamos a tener una exposición sobre libros malditos, que es muy curiosa además, porque hay libros malditos que se dicen que han existido y no han existido, pero bueno, sí están siendo malditos en la mente de la gente.
Uh-huh.
Y otra que se llama Mitos y Leyendas de Canarias, que es muy curiosa también, ¿eh?
Ya, hay un... yo no sé, nunca he entendido por qué Canarias tiene esa... se concitan tantos fenómenos extraños, desde luces, presencias extraterrestres, avistamientos, increíble, ¿no? Brujas en otro tiempo, contactos con el diablo que hacían en algunas paredes los guanches en esos lugares, increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que Canarias es un centro neurálgico del misterio, porque se dan, yo creo que casi todos los tipos o todos los tipos de misterios que te puedes encontrar en el resto del mundo, excepto los círculos del maíz o de las cosechas o cualquier cosa de esto. De resto, aquí ha habido siempre de todo, desde, como tú decías, brujas, hasta que se fueron perseguidas también en su momento,
uh-huh,
hasta contactos con extraterrestres, encuentros, incluso contactos directamente con el médico aquel de Galda, ¿recuerdas tú hace
sí, señor,
unos cuantos años?
En el campo de cebollas.
Exacto. O sea, que se ha hablado de bases submarinas entre Tenerife y Gran Canaria.
Mm.
O sea, hay muchísimas cosas en Canarias.
Paco Padrón, estoy recordando. Y allí, uh-huh, hicimos una increíble reunión en el TEI de más de 40.000 personas en una concentración, segunda fase le llamábamos, con un, bueno, decían supuesto contacto con seres de otros mundos, menos mal que no llegaron. Pero quizás estén a punto de llegar, y todo esto, que no es casualidad, Ulises, es una preparación para algo que va a ocurrir. Ahí estamos invitando a nuestros oyentes para que se sumen a esta experiencia con nosotros. En un momento damos información. Página web, Ulises, para que nuestros oyentes se informen y puedan incluso reservar su plaza en el Congreso.
Sería www.congresonacionaldelmisterio.es.
Congresonacionaldelmisterio.es, esa es la página web. Y ahí tenéis toda la información, incluso la forma de poder reservar tu plaza, ¿no? Para esa actividad.
Exactamente. Si tienen buenos sitios, ya tienen que darse prisa, porque los mejores, los más cercanos se están agotando.
Vale, pero siempre...
Hay que decir, Miguel, que metiendo únicamente Congreso Misterio, le sale el primero, por si alguien no recuerda a la página web.
Perfecto. Digo que, aunque sea un poquito lejos, todos vamos a estar unidos en esa experiencia. Un evento singular y único, 8 y 9 de junio, en la ciudad de Telde, la ciudad de Las Brujas. Seguimos informando, Ulises. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Miguel. Gracias.
Te veo prontito. Hasta ahora.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Conmigo es Blanco.
Tres y once, dos y once en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Tenemos mucho que contaros hoy. Está Vicente por aquí con un tema sorprendente. Dice que ha habido un apocalipsis en Marte, y esta noche no vas a decir nada todavía. Nos va a contar algo. Pero antes ha venido por sorpresa un antiguo amigo, el que queremos mucho, acompañado de alguien que... algunas personas que son oyentes del programa. Tras esa pequeña introducción que os ofrecemos, os desvelamos el asunto.
A veces nos preguntamos si existe lo imposible.
¡Levanta!
¡Es Navidad!
¡Arriba!
¡Vamos! ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos? Imagínate lo asustados que estarán.
Lucas, tienes que ayudar a la gente. Se te da bien.
¿Tú te pondrás bien?
Te lo prometo.
Estoy buscando a mi hijo.
¿Busca a su familia, señor?
¿Los has visto?
Voy a ayudarle.
¿Josef Bergström? ¿Está aquí?
Voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo.
Lo imposible existe. Y esta noche os vamos a recordar una historia que tiene que ver con ello.
¿Cómo ponen los pelos de punta a escuchar el tráiler, en la radio, Belén?
Mucho.
Espera que te abran el micrófono. Ahora, Belén Atienza, una de las productoras de la película.
Sí,
que eso la hemos pillado por banda, no quería hablar. ¿Oyente del programa también?
Muy fiel.
¿Sí?
Me encanta, sí. Sigo, llevo muchos años escuchándolos.
Qué bien. ¿Cómo surgió la idea? Yo te he dicho que no he visto la película. Ya te he dicho por qué, porque sabes que cuando tienes niños sí, no te dejan salir de casa.
Complicado.
Pero he visto el tráiler, qué emocionante es, qué potente, ¿no? ¿Cómo se hizo una película como esta en España que decía Vicente, nuestro ingeniero, que si la podía firmar Spielberg? Que estaba en esa liga.
Pues con mucha ambición, realmente creyéndoslo desde el principio.
Sí.
La que nosotros lo que nos guió desde el primer momento fue que había una historia increíble que sentimos una necesidad brutal de contar y que ya nos dimos cuenta que la única manera de hacerlo era hacerlo muy bien. Ahí pensamos, esto aquí no podemos fallar. Mm. Y de hecho nos llevó 5 años.
¿5 años? ¿Tardas sin hacerlo?
Desde que escuchamos la historia,
sí,
hasta que estrenamos la película, han sido casi 5 años.
La historia surge por una española que nos pasa a pasar el teléfono, que vamos a traer al programa. Igual está escuchando, vete a saber. Vamos a traer al programa para que venga y nos cuente.
¿Te pasa hoy algún podcast?
¿Sí?
A María.
Sí.
De Espacio en Blanco, sí.
Vale, pues a ver si viene a contarnos la historia en primera persona. De alguien español que estaba allí, que vivió todo,
sí,
ese follón, ¿no?
Sí, es una familia española que estaba de vacaciones en Tailandia. Ellos vivían en Japón. Y decidieron pasar las vacaciones de Navidad en Tailandia y les pilló allí, les pilló a la familia, a los 5 miembros de la familia estaban en la piscina del hotel.
Ya. ¿Y por qué se llama Lo Imposible?
Pues porque era una palabra que a lo largo del proceso de desarrollo del proyecto surgía sin parar. A María decía que cuando vio la ola, que en realidad no era una ola, era un muro de agua gigantesco, marrón, negro, era como la muerte, dice que lo primero es que tu cerebro no es capaz de asimilar lo que está viendo.
Mm.
Lo primero que te dice tu cerebro es imposible,
imposible.
No puede estar pasando. Luego también es cierto que la historia de María, de Quique, Lucas, Tomás y Simón es casi la historia de un milagro. O sea, muy pocas familias...
Se separaron y se volvieron a encontrar.
Sí. Y muy pocas familias sobrevivieron enteras, sin perder algún miembro.
Ah.
Familias que estaban tan cerca de la costa, o sea, de donde rompió la ola.
Ya. Yeah. No sé si lo hemos explicado, la productora de esa película se llamó Lo Imposible, con Naomi Watts, ¿quién más estaba?
Ewan McGregor.
Sí.
Y Tom Holland, que se...
¿Y no había gente en España para hacer...?
Bueno, Marta de Tura hace un pequeño papel.
Sí.
Pero es cierto que, bueno, allí también el idioma que se hablaba y que se manejaba también era el inglés en esas horas.
El director Juan Antonio Bayona, os llevasteis un montón de premios.
Sí.
Goyas y...
Sobre todo premios de mucha gente que fue a verla, que es el mejor premio,
claro,
para los que hacemos películas.
¿Cómo cuánta gente ha ido a verla?
Uf, madre mía.
No sé cuántos millones decían.
Sí, claro.
O sea, que la habéis amortizado, veis si estáis preparando
otra cosa.
Otra cosa chula, ¿no?
Otra cosa muy chula.
¿Tú habías trabajado también en El Laberinto del Fauno?
Sí, sí, sí.
Increíble película. ¿Y en cuál más?
En El Orfanato también.
Vaya,
sí, sí.
Chula. No hay un sitio para... Ay, mira, Natalia quiere irse a trabajar contigo y mucha gente de aquí que le gusta el cine. Olga también, que ha hecho producción. Así que apunta.
Bueno, aquí hay muchas historias todos los viernes.
En el programa, dices.
Sí, sí.
Vale. ¿Alguna forma de saber más de la película? ¿La página web?
Uf, pues yo creo que lo más fácil es poner Lo Imposible en la película y...
Vale. Yo no la he visto, prometo verla.
Prometo enviártela.
Vale.
Y ponerte en contacto con María.
Con María. Gracias por venir, gracias por ser...
Muchas gracias a ti.
Estoy
muy emocionada de estar aquí.
Tienes una voz súper bonita para hablar en radio, ¿eh?
Gracias.
Gracias a ti. 3:17. Cambiamos, ponemos otra sintonía y enseguida viene nuestro ingeniero atómico para contarnos una de esas locuras que él tiene. El misterio se mueve en diferentes partes de nuestro país, se realizan actividades. Nos vamos ahora hasta Zaragoza para invitaros a una de ellas. Carlos Ollés está allí. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí ya muy, muy atareados porque la cosa está muy cerca.
Ya se te echa encima todo, ¿eh?
Sí, sí, y ahora ya con muchas prisas, ya ultimando detalles, y bueno, por ahora va todo muy bien.
Me alegro mucho. Deberíamos estar nosotros allí, pero bueno, por cuestiones técnicas no hemos podido compartir esta vez esta experiencia. A ver si el año que viene podemos hacerlo. Cuéntanos que dónde va a ser, primero fecha, fechas.
Vamos a ver, sí, será para el 4 de mayo, que es sábado, en la población de Pinseque, que es una población muy cerquita a Zaragoza.
Pinseque, 4 de mayo, dentro de la semana que viene.
Sí.
La semana que viene, el 4 de mayo, que es sábado. Y son unas jornadas organizadas por vuestra asociación, el SIPE. A ver si lo digo bien. Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas.
Correcto.
Ahora lo he dicho bien.
Sí.
¿Y quiénes van a estar?
Sí, pues mira, estarán parte de la gente que escribió en el libro solidario que editó la editorial Sidonia, Hay otros mundos. Correcto, en el que tú también sales, y van a exponer pues parte de ese libro. Intentaremos, bueno, pues que allí se venden también muchos de esos libros, pues porque van a hacer, es para un bien muy común, ¿vale? Luego estará por ahí Luis Silva. Bueno, mejor dicho, empezaremos primero con el libro, luego seguirá Luis Silva con alquimia, nos vendrá a explicar un poquito qué es esto de la alquimia.
Luis estuvo la semana pasada en nuestro programa Éxito Arrollador, la cantidad de gente interesada por el tema, así que no os lo perdáis si estáis ahí por Zaragoza o alrededores, si queréis conocer a un personaje increíble, ahí tenéis a Luis.
Es muy interesante la forma que acerca Luis la alquimia a la gente que normalmente le queda muy lejos. Es la palabra alquimia, parece que sea una ciencia ancestral y que no sea para la gente llana. Y Luis lo hace de una forma muy muy llana y acerca a la gente la alquimia de una forma muy 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 clara.
Sí, señor. ¿Quién más está?
Bueno, pues estará Marcelino Requejo, nos hablará de más allá de la casualidad. Y luego estará Carlos Gabriel Fernández, nos expondrá consejos para grabar y escuchar las psicofonías.
Ajá, tema increíblemente inquietante.
Sí, y luego por último estará Anabela Cardoso, que nos va a hablar de sus trabajos también en el TCI, en el psicofonías.
Anabela Cardoso es embajadora de Portugal.
Sí, estuvo en Lyon y en otros países, también ha estado ejerciendo de embajadora, ahora está pues como, vamos a llamar, retirada, pero bueno, se dedica a estas cosas.
Es curioso como la gente del cuerpo diplomático también está interesada en este tema. Anabela Cardoso es uno de los ejemplos, si queréis conocerla y sus investigaciones, no os perdáis. Enseguida damos más datos para que no os perdáis esta cita. Carlos, tenéis también una iniciativa solidaria, ¿no? Últimamente el Ministerio está muy unido a la solidaridad, que consiste en...
Sí, nos hemos sumado a los eventos solidarios del Ministerio y consiste en que la gente... Obviamente quiero dejar muy claro que el evento es gratuito.
Gratuito.
Pero queremos que la gente pues traiga señal de entrada 1 kilo de comida no perecedera, ¿vale? Para luego donarlo a Cáritas y para que, bueno, llegue a la gente o los más necesitados.
Cualquier tipo de cosa que sea, ¿no? Judías, pasta, azúcar...
Pero comida no perecedera sobre todo.
Perfecto. 1 kilo de comida no perecedera para luego donar a Cáritas y una mesa redonda moderada por Javier García Blanco, ¿o me equivoco?
Sí, no, correcto. Estás muy bien informado.
Vale.
Correcto.
4 de mayo, sábado, en Pinseque, forma de contacto y cómo se puede llegar. ¿Hay muchas plazas para poder asistir?
Tenemos 250 plazas en la Casa de Cultura, que es la Casa de Cultura Pinseque, de aquí de Pinseque. Creo que, bueno, que hay suficientes plazas para todo el mundo. Y, bueno, hemos puesto las coordenadas GPS en nuestro blog, que es gruposipeblogspot.com. Ahí tendrán las coordenadas para poder llegar hasta el sitio. ¿Vale?
Gruposipeblogspot.com.
Correcto.
Vale, pues Carlos, un placer, enhorabuena por esta nueva iniciativa. Nos encantará estar con haber estado con vosotros, pero estaremos en espíritu. Un abrazo para ti, tu familia y toda la gente que va a estar en ese lugar. Y daos prisa, digo a los oyentes, solo 250 plazas, le diré a ver suficiente ir a tiempo. ¿Empieza a qué hora? ¿No te he preguntado?
Sí, empezamos a las 11 de la mañana.
11 de la mañana, y tempranito para poder pillar sitio, que si no igual os quedáis sin estar en este acontecimiento. Carlos, se te quiere, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Miguel, y enhorabuena por el programa.
Gracias a ti, fuerte abrazo.
Abrazos, chao.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Y sí, sabemos, gente que hay al otro lado, nos están llamando desde el País Vasco, en Valencia, en Portugal, en Oporto, en Canarias, mogollón de gente en Cantabria, en Asturias. Daros las gracias por hacernos saber que estáis ahí. Y saludar a Vicente Fuente. Yo nunca sé si es Fuentes o Fuente.
Fuentes.
Fuentes, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel. Encantado de estar aquí una noche más.
Un placer que estés con nosotros. Tenías que haber venido la semana pasada, pero vamos retrasando porque con estas dos horas que tenemos ahora solo de programa, se nos quedan muchos temas por ahí guardados. Vamos a vernos en Canarias dentro de poquito en ese congreso.
Así es.
Asombrando a la gente. Repites, como dice Ulises, por aclamación popular.
Sí, la verdad es que yo estoy encantado de volver allí. La gente estuvo muy cariñosa.
Canarias, bueno, en toda España son increíbles, pero en Canarias son muy
cariñosos. Y la conferencia que voy a dar este año, la verdad es que creo que va a ser bastante polémica, ya que vamos a abordar los avistamientos ovnis que ocurrieron el día 11 de septiembre de 2001. Teniendo en cuenta la repercusión que tuvo la conferencia del año pasado, creo que este año podemos tener mucho más impacto internacional.
Así que no os lo perdáis. ¿Y qué nos traéis hoy? ¿Apocalipsis en Marte?
Así es.
¿Y eso?
Así es.
¿Al final existen los marcianos?
Bueno, pudo existir. ¿Por qué llamo Apocalipsis en Marte a este pequeño trozo de programa? Bueno, la historia realmente comienza...
No te acerques tanto al micrófono, sí, nos enfadan por ahí los técnicos. En una... Sí. Mark está ahí ahora.
En una... Imaginemos la situación. Esto empieza... La historia comienza en un sitio donde la gente realmente no podría situarlo, ¿no? En una pequeña biblioteca de Nueva Jersey a mediados de los años 50. Ahí tenemos a un niño que está recogido prácticamente en una esquina, que se llama Richard Hoagland, y está leyéndose un libro que se llama Una princesa de Marte. Bueno, este libro fue escrito por un escritor bastante extraño que se llamaba Edgar Rice Burroughs, en 1917. En aquel libro se exponía una historia de tres diferentes razas que habitaban en Marte. Y lo curioso es que era una historia, pues,
una novela de ciencia ficción,
pero daba unas descripciones muy detalladas de fauna y de flora. Para cualquier niño sería fascinante, pero para Richard Hoagland le marcó a nivel existencial. Posiblemente una de las principales causas de que él se hiciese científico fue leer aquello. Entonces, bueno, conocido por todos, Richard Hoagland comienza a estudiar su carrera científica, entra en la NASA y resulta que allí conoce a un señor que se llama el doctor Michael Malin. Resulta que se hacen amigos y en una conversación una noche descubren que son los dos bastante aficionados, bastante fans de aquel libro, Una princesa de Marte. Resulta que el doctor Malin era el desarrollador y principal investigador de la Mars Orbiter Camera. Esto es un dispositivo que ha sido responsable de más de 200.000 tomas en Marte. Y entonces, claro, hay que imaginarse la situación de Richard Hoagland, interesado ya por los enigmas del universo, y al doctor Malin intentando buscar el reino que ellos habían leído
en aquel
libro. Si existía aquel mundo en Marte, aquella civilización llamada Barsoom, pues tenía que estar en esas fotografías que estaban sacando. Claro, la pregunta era, ¿es posible que aquel escritor, Edgar Rice Burroughs, fuese como el Julio Verne de Marte? Julio Verne anticipó muchas de los lanzamientos de los datos que luego fueron reales en los lanzamientos de la NASA a la Luna, ¿no? Y esto aparecía en sus novelas. ¿Es posible que le hubiese pasado a Burroughs también con Marte? La solución estaba en aquellas fotografías. Y claro, es muy curioso, ¿no? Porque resulta que el señor Malin era también encargado de la Mars Color Imager. Esto estaba en una sonda que se llamaba Mars Reconnaissance Orbiter. Y bueno, pues en esas misiones tenían un ojo, una lente impresionante que se llamaba Iris. Bien, pues a través de esta Iris sacaron una fotografía que ha sido muy polémica en el estudio.
Fotografías que podemos ver en Internet.
Yo lo tengo publicado. Es una fotografía que, para que te hagas una idea, cada píxel equivale a 2,43 metros. Es decir, podemos ampliarlo...
2,43 metros.
Así es, podemos ampliarlo muchísimo y la definición es muy buena, ¿no? Está en ultra alta definición. Bien, lo curioso fue que estaba retratando una zona que estaba a 34 grados sur y 305 grados este. Esto se puede comprobar con Google Mars, cualquiera puede intentar acceder, aunque sí es cierto que la definición de Google Mars no es muy buena, posiblemente de manera intencionada.
Intencionada.
Entonces, efectivamente, es curioso porque las fotografías de Marte, las mejores, son en ultra alta definición, pero son a veces difíciles de encontrar, tienes que molestarte en buscarlas. En un programa como Google Mars, la definición no es tan buena. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a estudiar este tipo de fotografías, sobre todo esa, empieza a observar que hay múltiples áreas que estaban exhibiendo geometrías.
Espera.
Esto es imposible a nivel geológico.
Espera, que tenemos que hacer una cosita antes, ya no nos cuentas.
Hoy traemos un plato sencillo, hay que mimarlo un poco.
Comer y cantar con María Torres.
Este fin de semana huevos escalfados a la crema de marisco.
Por eso cuando un huevo es muy...
Y flan de chocolate amargo con fondo de natillas perfumadas a la flor de azahar.
Queremos un caramelo rubio.
Cuando los fines de semana a la 1 de la tarde...
Un poquito de zumo de naranja o de mandarina.
Comer y cantar en Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche hablando con Vicente Fuentes de un supuesto apocalipsis que hubo en Marte, esa fotografía que has dicho en ultra alta resolución.
Así es.
Y nos enseña una zona que tú llamas la zona 1.
Así es.
El interior de un cráter central.
De un cráter. En esta zona empezamos a ver cosas raras. Ya los investigadores podemos empezar a ver que hay líneas que son perpendiculares. En la naturaleza existe la perpendicularidad, pero ¿qué posibilidad había de que existiese perpendicularidad dentro de un cráter de Marte? Ahí había un misterio. Es curioso porque tenemos que entender que siempre que estudiamos las ruinas en la Tierra, pues los arqueólogos normalmente las desentierran, es decir, están cubiertas por estratos de arena con miles y miles de años de deposición ahí, ¿no? Entonces, claro, la gente cuando tú dices, bueno, estoy estudiando posibles ruinas en Marte, pues la gente se piensa que pueden ser ciudades tecnológicas que están ahí, que se pueden ver, ¿no?, con sus cúpulas, pero es más que posible que Marte tenga esas ruinas enterradas en arena desde hace millones de años.
Pues supondría que hubiera vivido, habitado ahí una civilización, ¿no?
Y fue abandonado. Ahora vamos a exponer por qué. Resulta que dentro de esta zona 1 de la fotografía, que lo pueden observar, lo tengo publicado en Ufopolis,
podemos... Y la página web para que lo puedan ver.
En Ufopolis lo podemos ver, ufopolis.net. Así es. Podemos ver ocurre exactamente igual que las ruinas, que unas ruinas que existen en Irán. Podemos ver que es exactamente la misma proporción de en lo que serían las calles o los edificios de una ciudad desértica. Es decir, sería lógico construir algo así en ese entorno. Es curioso porque lo que vemos prácticamente son cimientos o prácticamente lo que serían cimientos subterráneos. La ciudad ha desaparecido, pero quedó lo que estaba sosteniendo aquella ciudad. Es curioso porque nos vamos, por ejemplo, a la zona 2. La zona 2, un cañón olvidado. ¿Qué encontramos ahí? También encontramos una red de líneas en cuadrícula. Tenemos que entender que esto lo estamos viendo vía satélite. Si nosotros pudiésemos andar por allí, podríamos ver, podríamos ver quizá grandes construcciones verticales. Es lo que estamos viendo.
Como dentro de un cráter.
Dentro de un cráter. Incluso fuera, en esta zona 2 es fuera de un cráter. A mí me gustaría que la gente se imaginase ahora mismo que está viendo un programa de Jiménez del Oso. Jiménez del Oso se iba a las ruinas de, pues por ejemplo, de Perú, ¿no? O de Chile. Y entonces él decía que nosotros podíamos ver las ruinas y podíamos ver cuatro piedras, ¿no? Pero lo que había que imaginarse es toda la vida que había alrededor, toda la cultura y el florecimiento de la agricultura y la ganadería que había alrededor, el comercio, imaginarse la escena, ¿no? ¿Qué tipo de escena podríamos imaginarnos en un entorno como Marte? Ahí sería una de las cuestiones, ¿no? Imaginarse que realmente estamos viendo las ruinas de algo que ocurrió allí.
Bien. Espera, no pueden ser accidentes del terreno, como parece que se ha demostrado, sombras extrañas que hacen, ángulos de la fotografía que bueno, te da esa forma, líneas perpendiculares o aparentes construcciones. Pregunto.
En la geología existe esto, pero ¿qué posibilidad hay de que haya una cadena montañosa con forma de cuadrícula? Claro, esto no existe a nivel geológico en la Tierra y no tiene por qué existir geológicamente
en el espacio, ¿no?
Mira, por ejemplo, una pequeña efeméride, ¿no? Carl Sagan exponía que la primera señal de vida inteligente que un ser extraterrestre vería en la Tierra sería que nuestras estructuras, nuestros edificios serían regulares. Habría ángulos rectos, habría ángulos en general. Que es lo mismo que nos está pasando a nosotros viendo estas fotografías.
Eso la naturaleza no lo produce, esos ángulos.
La naturaleza no debería de producirlo de manera natural en serie. Porque lo que estamos viendo aquí ocurre una detrás de otra y detrás de otra. Es curioso porque en esta zona 2 lo interesante es que parece que ha sido barrido por algún tipo de apocalipsis, algún tipo de...
De destrucción
volcánica o acuática. Estábamos hablando antes de la película de Lo Imposible, el gran tsunami de Tailandia, ¿no? Pero ¿qué pudo ocurrir en Marte para que toda esa zona fuese borrada del mapa y solo quedase realmente pues ruinas enterradas en sedimentos arenosos, volcánicos o arcillosos? Es interesante, ¿no? Pero cuando estás en esa zona 2, te das cuenta de algo, te das cuenta de cosas, que hay cosas extrañas. Intentamos imaginarnos, bueno, puede ser geología. Bueno, pues si pudiésemos eliminar todo el tema de la geología, ¿no? Nos tendríamos que quedar con un cráter hexagonal. Y esto es imposible porque, claro, los meteoritos normalmente dejan una marca circular. Pero, ¿qué me dirías, Miguel, si tú de repente ves esa fotografía y ves que un cráter tiene 6 ángulos perfectos y definidos? Claro, ahí está el enigma, ¿no? ¿Qué tipo de geología es esa? ¿Una geología única en el universo? ¿O es que alguien edificó una fortificación de forma hexagonal en Marte hace millones de años? Ahí, desde luego, estaría la clave. Y la prueba. Es interesante porque en este cráter hexagonal se vería una especie de cristalización. Es decir, no, perdón, sería imposible una cristalización así. Se vería una estructura completamente artificial. También es interesante que en el ángulo superior derecho de ese cráter hexagonal hay como un muro, uno de los muros está como derribado. Y está derribado en el mismo sentido en el que está derribada toda la ciudad que hay alrededor. Eso es...
¿Y todo eso se ve en la fotografía?
Todo eso se ve en la fotografía. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entenderlo, que estamos viendo desde una vista satélite, ¿no? Y tenemos que entenderlo, que si estuviésemos nosotros caminando por allí... sería completamente espectacular.
Más sitios, más lugares que se puedan ver en esa foto.
El complejo, la zona 3. Esto es muy interesante porque hay una zona, una edificación con forma de embudo. Esto lo estudió Richard Hoagland. Y Richard Hoagland decía que tendría que haber algún tipo de vitrificación, tendría que haber habido vidrio para que se viese lo que hay debajo, porque se ve como una estructura con volumen, pero se ve lo que hay debajo, como si hubiese colapsado una forma de domo, una especie de construcción circular cristalina. Esto era una teoría suya, ¿no? Pero bueno, es interesante poder comprobar lo que la gente pueda comprobar, lo que la gente pueda imaginarse qué es lo que pudo haber allí, ¿no? Bien, hay al este de esa construcción en embudo, hay... siguen habiendo estructuras paralelas y perpendiculares, ortogonales. Pero quizás lo más interesante sea otra edificación podría ser una montaña de 90 metros de altura, podría serlo. Lo que pasa es que esa montaña está dispuesta en alturas muy parecidas a lo que son las pirámides aztecas que encontramos en México.
¿Sí?
Así es. 90 metros de altura puede ser perfectamente una formación geológica. En pisos, efectivamente. 300 metros más abajo hay una explanada con bordes perfectamente lineales. Y esto, si, por ejemplo, estuviésemos viendo las ruinas de la Tierra, imaginémonos un apocalipsis en la Tierra, estuviésemos viendo las ruinas de un estadio de fútbol, estaríamos viendo algo parecido, una gran explanada y muros alrededor de esa gran explanada. A esto tendríamos que imaginarnos que sería más o menos del tamaño de la Plaza Roja de Moscú, como mínimo. Eso está ahí, puede ser una planicie de Marte, pero desde luego las formas rectilíneas están ahí.
O estás loco, cada día más loco, o eres un genio, que es lo que creo también, y estás descubriendo cosas que van a dar que hablar.
O eso está ahí, directamente.
Vale, zona 4.
Lo he llamado los laboratorios subterráneos. Es una pequeña licencia que me he podido tomar, porque ahí seguimos viendo perpendicularidad, que no debería ser natural, vuelvo a decir, ¿no?
Como si fueran zonas de cultivo, como si fueran...
Efectivamente, como si fuesen zonas de cultivo. Ahí hay un momento en el que tú te tienes que parar y tienes que ampliar la zona, porque hay un ángulo absolutamente perfecto de 90 grados. Y da la impresión, de hecho, que está tapado por estratos de arena. Eso se ve continuamente. Estamos hablando como que en estas zonas, parece que estoy repitiendo lo mismo, pero son muy parecidas, por ejemplo, a unas ruinas que hay en Farumat, en Irán. Son fotografías vía satélite que se sacaron en los años 30, quizá antes de que el gobierno iraní fuese a la zona y quizá quedase más alterado, ¿no? En esas fotografías vía satélite de Irán se ven estructuras muy parecidas a lo que estamos viendo en Marte. Y son ciudades que se abandonaron hace miles de años. En Marte hace millones de años. Entendiendo esto, tenemos que irnos a la motivación. Si con una sola fotografía podemos encontrar todo esto, ¿qué más cosas podemos encontrar en Marte?
Todo eso está en una sola fotografía.
Solamente en una fotografía.
Ya. La sonda FOWS fue la que estuvo por allí haciendo...
Efectivamente.
...investigaciones, ¿no?
Así es. Es un misterio lo que ocurrió con la sonda FOWS, porque resulta que... es uno de esos satélites que manda la NASA al espacio. Se queda orbitando alrededor de Marte y empieza a sacar fotografías. Resulta que... aquella sonda dejó de emitir señal y se perdió, ¿no? Nadie sabe qué pasó con ella.
Como si alguien hubiera querido que aquello dejara de mandar información.
Así es. ¿Sabes qué zona estaba fotografiando?
No.
Esta que estamos hablando aquí.
¿Sí?
Sí.
A lo mejor hay marcianos.
A lo mejor hay marcianos, no sé, realmente ningún investigador puede decirte eso. Lo que sí te puedo decir es que esa sonda Phobos, los últimos tres fotogramas que estaba emitiendo, porque también tiene una emisión en vídeo, los últimos tres fotogramas, últimos frames, muestran una gigantesca sombra que debía estar muy cerca de la sonda Phobos y que... la sombra solamente medía un kilómetro.
La sombra,
un kilómetro.
Y cuando llegó la sombra, de repente ya
cuando
dejó de
llegó
funcionar.
La sombra dejó de funcionar. Esto puede ser un fallo técnico, pero yo siempre he dicho que en el tema de la exploración espacial no existen
fallos técnicos, ¿no?
No hay fallos técnicos en este tipo de cosas. Bien, entonces, bueno, pues justo esto ocurrió el día 26 de marzo de 1989. Como no existen las casualidades, resulta que 13 años después, el 26 de marzo del año... del año 2002, la Mars Odyssey estaba también fotografiando aquella zona.
En esa zona.
Y resulta que descubrió algo parecido a lo que has dicho tú, unas zonas de cultivos. Existían una zona donde había trapecios perfectamente definidos. Cualquier persona que se acerque a esa fotografía puede observar que son una especie de parcelas y que encajan entre sí. Esto se puede dar a nivel natural, pero ¿qué tipo de naturaleza había en Marte si se supone que ha sido siempre un planeta totalmente seco, totalmente desértico? Es curioso, ¿no? Entonces, todo esto estoy exponiéndolo porque realmente el público en general siempre habla de la zona de Cidonia, ¿no?
Esta zona donde estaban las pirámides y
así es.
La esfinge, una supuesta cara.
Así es, pero creo que para entender la zona de Cidonia tienes que darte una vuelta por todo lo que es Marte, pudiendo haber más de un conjunto de ruinas. Entendiendo que ese conjunto de ruinas es posible, cuando tú accedes a la zona de Cidonia, lo ves de otra manera.
Ya.
Mira.
¿Y qué hay en Cidonia?
Mira, ha habido mucha polémica con respecto a eso. Tenemos a la sonda Viking 1 en el año 75 que accede a hacer unas fotografías en la zona. Bueno, queda grabado una serie de píxeles con una como una especie de forma de cara. Esto, el Jet Propulsion Laboratory en Estados Unidos, quizá de los mejores científicos del mundo, lo identifican como cara directamente, ¿no? Quizá como una pareidolia. Una pareidolia, pues es que realmente el público identifica algo familiar en algo que es natural
que,
y que no
existe como tal, sí.
Así es. Lo curioso es que, hubo mucha polémica. En el año 2002 se volvió a fotografiar aquella cara y parecía que no era nada, ¿no? Que era nada más que una formación montañosa.
Mm.
Pero resulta que hubo unos investigadores que se llamaban Vincent Di Pietro y Gregory Molinar, que resulta que empezaron a hacer sus cuentas, porque es muy fácil afirmar en la ciencia, pero es muy difícil también ponerse y empezar a sacar líneas. Entonces estos señores lo que hicieron fue, cogieron las fotografías de la NASA y empezaron a decir, lo primero de todo es que estas fotografías de 2002 no tienen el nivel de acabado que deberían de tener. Han puesto filtros para que no se vea un buen nivel de detalle. Pero es que además de
eso... Han puesto filtros a propósito.
Filtros a propósito para que no se viese un nivel de detalle.
Ah.
Pero lo más curioso del tema es que ellos empezaron a hacer sus cuentas, igual que las he hecho yo en mi casa. Y yo coincido con ellos en que aquella cara tenía simetría por todos los lados.
¿Sí?
Era exactamente igual, por la izquierda que por la derecha. Y esto, por supuesto, no puede ser algo natural.
Ya. ¿Tiene relación esa cara con lo que la supuesta civilización egipcia, lo que ahí podíamos encontrar?
Bueno, una de las características más interesantes es que en esa cara aparece el número áureo, cosa que tampoco tiene por qué ser natural.
Recuerda lo que es el número áureo.
El número áureo se le llama el número divino. Es un número que aparece constantemente en el universo. Imaginémonos que aparece en una espiral de una galaxia. Cuando el agua se mete en el lavabo y hace una espiral, pues también aparece en un caracol, en la proporción entre mi muñeca y mi codo, y mi cadera y mi rodilla.
¿Sí?
Hay cientos de miles de aplicaciones de ese número áureo, como si fuese un número que une a todo el universo. Ese número está ahí, en esa cara de Marte. Así es. Es interesante porque, además de eso, de esa simetría bilateral que hemos dicho, de un lado y de otro, justo al lado existe existe una construcción que tampoco puede ser natural. Esto es una pirámide de 5 lados. Estamos acostumbrados a ver en Egipto esas pirámides de 4 lados.
Cuatro.
Pero es que cuando tú accedes a esa fotografía de Marte, incluso las sucesivas fotografías de 2002, que también aparecen, en este caso sí aparecen muy definidos. Eso sí, cubiertas de cientos de miles de toneladas de polvo. Aquello tuvo que ser abandonado hace millones de años posiblemente. Bien, pues esa pirámide, tenemos que imaginarnos que mide 3.000 metros de largo. 3.000 metros de largo, 3 kilómetros de largo. Algo absolutamente impresionante. Y 1.000 metros de altura. Estamos hablando de una construcción colosal. El hombre, al llegar allí, realmente estaría ante algo único en el universo posiblemente.
Espera un poquito. Ya me gustaría ver una pirámide tan grande, ¿eh?
Hombre, imaginémonos que estamos claro, allí. Sería espectacular. Ya en Egipto realmente se te hiela la sangre cuando lo ves. Y la altura es mucho menor que lo que podemos ver en Marte. Pero claro, yo, al igual que aquellos investigadores, tengo un pequeño problema de curiosidad. Y me gusta comprobar los datos que van exponiendo, ¿no? Y resulta que en esos datos aparecía que las pirámides y el conjunto de la cara cumplían diferentes teoremas matemáticos. Aparece el teorema de Tales. perfectamente definido del filósofo y matemático griego Tales. Se ven triángulos equiláteros y continuas menciones a un ángulo determinado que es el 19,5. A 19,5 grados aparecen como muchas proporciones entre los diferentes puntos de la ciudad. 19,5 grados ha sido un ángulo muy polémico dentro de la ciencia, porque es el mismo ángulo donde está la gran tormenta de Júpiter y es el mismo ángulo donde también ocurren diversas anomalías en otros planetas del sistema solar. Es curioso porque resulta que, en teoría, todos estos teoremas no deberían de ser geológicamente posibles. Pero cuando tú accedes a eso y empiezas a echar tus cuentas, empiezas a ver que aparece el número pi, el número e. Aparecen continuamente logaritmos, los senos están relacionados, los cosenos, las tangentes. Uh-huh. Todas estas complicadas y a la vez simples proporciones matemáticas aparecen continuamente en esa ciudad, como si el diseño que estuviese detrás de eso fuese totalmente inteligente. Y esto se puede acercar cualquier persona con un ángulo, o sea, con un, lo que sería con un medidor de ángulos,
y verlo
en la fotografía.
Todo eso se puede ver en
se puede ver, puede coger, imprimírselo y verlo.
¿Qué relación te puede tener esto? Me has pasado aquí una chuleta.
Sí.
Entre Egipto y Aybury
en Inglaterra. Quizá una relación total, porque uno coge los planos de la meseta de Gizeh en Egipto y coge los planos.
Por cierto, vamos a ir dentro de poco otra vez para allá. Tienes que venirte con nosotros.
Ay, ojalá pudiese ir para allá. Me encantaría. Bien, uno coge los planos de la meseta de Egipto, donde están las pirámides, y coge los planos de donde están las pirámides, supuestas pirámides, o claramente pirámides de Marte, y encajan a la perfección.
No me digas. ¿Hay más de una entonces?
Existen otras construcciones también piramidales, pero mucho más pequeñas, que encajan con el complejo de
Ya. Lo que pasa es que si has dicho que tienen 1000 metros de altura, serán con
con diferentes proporciones, pero sí que debería de encajar.
¿Sí?
En Aybury también ocurre exactamente lo mismo con la famosa pirámide artificial. Es una pirámide, es una montaña artificial que se llama Silbury Hill en Inglaterra, y con otras localidades donde hay emplazamientos neolíticos cerca de la localidad de Beckhampton. Esto es interesante porque resulta que, como ya sabrás, Miguel, como apasionado de los círculos de las cosechas, en el fenómeno de los círculos de las cosechas aparece continuamente el número áureo. Y es que hablábamos de que aparecía el número áureo en la cara de Marte. Pero es que a mí me se meló la sangre también cuando vi que estos investigadores, el señor Richard Hoagland y su equipo, descubrió que en aquella ciudad de Marte, en aquella región de Cydonia, también existía el número phi, también existía la espiral áurea, la misma que aparece en Aybury en los círculos de las cosechas que hemos estudiado tantas veces.
¿Cómo te lo has trabajado, eh?
Siempre me lo trabajo.
Y lo sé, y cómo te gusta, qué pasión le pones, ¿no?
Es,
le ponemos.
Es maravilloso para mí.
Terminamos con el crowd circle, el círculo ese que apareció en Chief Bolton en el 2001. Rápido, porque llegan unas noticias que tienen que ver con esa expedición que quieren hacer para llevar una cuanta gente a Marte y hacer un gran hermano allí.
Sí, es verdad. Una única mención. En el año 2001 apareció un círculo de las cosechas cerca del radiotelescopio de Chief Bolton en Inglaterra. Era un cajetín, lo hemos hablado ya en otros programas, pero es que al lado de ese cajetín apareció una cara con una especie de sistema de puntillismo, una técnica para exponer una cara. Resulta que esa cara podría coincidir, y es difícil, yo como investigador no puedo decir que sea real, ¿no? Pero existen teorías que exponen que la cara de Marte y esa cara de ese misterioso círculo de las cosechas, nunca explicado, tendrían relación y tendrían, de hecho, la misma simetría hacia un lado y hacia otro.
Vicente, un placer como siempre.
El placer es mío.
¿Estás tumbado o vas a descubrir, vas a hacer que descubran esos misterios que hay por ahí?
Yo creo que soy una persona curiosa y eso es lo que me gusta transmitir a la gente. Si la gente realmente quiere evadirse un poco de lo que es la realidad que estamos viviendo, pues sí que les digo que hay una grandísima cantidad de misterios que pueden acercarse a ellos y de hecho quizá puedan descubrir algo, al igual que lo podemos hacer todos.
Y que lo vean en tu página web, que es
ufopolis.net.
www.ufopolis.net. Es. Ha sido un placer, espero verte de nuevo por aquí pronto, ¿vale?
Aquí estaré, Miguel. Muchas gracias. Gracias.
Y antes de terminar, unas cuantas noticias que tienen que ver con algo que quieren preparar en Marte. Ya veréis.
Esta noche nuestra primera parada en la actualidad nos lleva hasta México. En el Valle de Oaxaca, los investigadores han hallado los restos de un antiguo templo en el que pudieron realizarse sacrificios humanos. Esa es al menos la primera conclusión a la que se ha llegado después de los análisis de un diente y un hueso encontrados en una de las habitaciones del templo. El edificio data aproximadamente del año 300 a.C., cuando se encontraba en uso por la civilización zapoteca. Recordemos que el Palenque es una llanura palaciega de más de 9.000 metros cuadrados, hallada entre los años 1997 y 2000. En Estados Unidos, concretamente en la localidad de Walcott, en Connecticut, ha caído un meteorito. La policía ha informado de que el pasado sábado recibió una llamada en la que Larry Beck, vecino del municipio, aseguraba que una roca se había estrellado en el techo de su casa la noche anterior. El impacto formó un agujero en el tejado del ático y numerosos daños en el interior de la vivienda. Pese a que las primeras hipótesis apuntaron a que podría tratarse de restos de asfalto de un aeropuerto cercano, lo cierto es que el experto de la Universidad de Yale, Stefan Nicolescu, ha confirmado que se trata de un meteorito procedente de la lluvia de Lídidas, que como ya informamos, tiene lugar cada año por estas fechas. Y vamos a cruzar el mundo, porque en Israel, en uno de los lugares más representativos para el cristianismo, ha tenido lugar un hallazgo sorprendente. Bajo las aguas del Mar de Galilea, los expertos han encontrado una construcción de más de 70 metros de largo y 10 de alto, de origen desconocido. La estructura está realizada con piedras de basaltos y cantos rodados, y se calcula que tiene un peso superior a las 60.000 toneladas. De confirmarse su antigüedad en el periodo anterior a la formación del famoso lago, esto nos llevaría como poco al tercer milenio antes de Cristo. De esta manera, posiblemente estaríamos hablando de restos relacionados con Kirbet Kerak, también llamada la Casa de la Luna y una de las ciudades más importantes y poderosas de la región. El equipo responsable del hallazgo tiene intención de proceder a una excavación subacuática a fin de dar respuestas a todas las incógnitas surgidas tras el curioso descubrimiento. Y desde Chile nos llegan noticias del conocido como humanoide de Atacama. Para los que no sepáis de su existencia, os resumo que se trata de un pequeño ser momificado descubierto en Chile hace 10 años. El extraño ser, de unos 10 centímetros de altura, tiene la cabeza abultada, ojos almendrados y el cuerpo cubierto por escamas oscuras. En los últimos años ha habido hipótesis para todos los gustos, pero esta semana un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford ha desvelado que se trata de un ser más cercano al género humano que a los chimpancés. Gracias a esta investigación, hemos sabido que vivió hasta los 6 u 8 años y que respiraba, comía y metabolizaba con normalidad. Las conclusiones del estudio han sido publicadas en un documental titulado Sirius, en el que se afirma que no estamos solos en el universo, pero tampoco en nuestro propio planeta. Y a la espera de nuevas noticias, nos despedimos hasta dentro de 7 noches, cuando esperamos encontraros de nuevo en este punto de reunión de los que quieren saber más, en la Casa de la Radio, como siempre, en Espacio en Blanco.
Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Gracias a todos por la confianza, por la inmensa cantidad de llamadas de diferentes partes del mundo. Nos saludaban desde México, Cuernavaca, en Argentina, en Chilecito y en montones de lugares aquí en España, donde dice el EGM que no hay oyentes. Gracias por estar ahí, por estar sintonizados con Radio Nacional. Teníamos un concurso y estos han sido los cinco ganadores: Daniel Tomás del Facebook, Roberto Monzón de Gran Canaria, Nicolás Medina de Logroño, Paloma León, que escribió un email, y Yolanda Fernández de Cantabria. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os haremos llegar ese premio de esta noche. Las gracias a estos amigos que han venido, Juan, Belén, Silvia, no os hago hablar. Pero ha sido un placer volver a reencontrarnos. Nos vemos en 7 días aquí. Os dejamos ahora con nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez para los informativos y después de gustar España de Paloma Zuriaga. Y acordaros, tenemos una cita. Y hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Estamos celebrando el cumpleaños de Natalia Sotillos y ella ha elegido la música. Así que con ella os dejo. Gracias, ha sido un placer estar juntos. Nos vemos.
You under my skin, I've got you.